comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando en Podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de las Aves, ya que este sábado 9 de mayo se recuerda el Día Mundial de las Aves. Para esto tenemos como invitada a Andrea Fuentes, quien es encargada del programa Jocomari. Buenas tardes, Andy, bienvenida.
Hola, Sara, ¿cómo estás? Gracias a todos por escucharnos y gracias a ti por la invitación al programa.
Vamos a hablar un poquito sobre por qué se recuerda el Día de las Aves, ya que es una campaña anual y su objetivo es la sensibilización y recalcar la necesidad de la conservación de las aves migratorias y sus hábitats. Resalta las amenazas a las que se enfrentan las aves al momento de migrar, la importancia ecológica de las aves y la necesidad de cooperación internacional que se necesita para preservar la vida salvaje. El lema de este año en el Día Mundial de las Aves es las aves conectan nuestro mundo. ¿Qué te parece esta frase, Andy?
Bueno, sí, Sarita, como bien lo has dicho, este 9 de mayo, este sábado, es un día bien interesante porque se juntan un par de fechas en las que incluyen el Día Mundial de las Aves. Se celebra el Día de las Aves Migratorias. Esto generalmente se celebra el segundo sábado de cada mayo, de cada mes de mayo. Entonces, como que este año ha sido una coincidencia muy linda, que también se va a celebrar el 9. Y aparte se celebra el Global Big Day, ¿no? Que es un evento que ya les voy a contar con calmita, que es un evento de ciencia ciudadana a nivel mundial, uno de los más grandes, en el que se trata de que la participación ciudadana sea parte de todo este proceso de conservación a través de un pasatiempo tan lindo como es esto de pajarear, ¿no? Y bueno, hablando de esto que dices de las aves migratorias que nos conectan, es una frase muy linda, porque realmente cuando uno empieza a ver todo lo que es la migración como un proceso de movimiento en masa de especies, básicamente estos son nuestros cables de conexión con todo el mundo, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia tenemos un lugar, una posición estratégica geográficamente, topográficamente. Nuestros ecosistemas albergan un montón de paisajes y biodiversidad, y al momento de la migración de aves recibimos un montón de especies que dependen de que nuestros ecosistemas estén saludables para justamente hacer estos pasos estacionales y poder alimentarse y poder seguir su ciclo de vida de manera saludable, ¿no? Entonces, me fascina la frase, ha sido muy bien pensada, creo yo, que las aves nos conectan en muchas maneras. Invitamos a todos, porque igual vamos a ser parte de esta campaña de difusión, a entender un poco de cómo funciona la migración de las aves, para darnos cuenta que realmente estamos conectados con otros países, no necesariamente por el internet, pero por las aves también.
Mira, y es muy importante que la gente entienda cosas como por qué es importante o entender el proceso de migración de las aves. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, por qué hay que entender la vitalidad o la importancia que tiene las aves para el buen funcionamiento de los ecosistemas?
Bueno, sí, la verdad que para entender antes de la migración es bueno hacernos la pregunta de decir, y bueno, ¿y qué ondas con las aves, no? ¿Son importantes para nosotros? ¿Nosotros somos importantes para ellos? Pues yo creo que esa pregunta es muy interesante, porque probablemente ellas sean más importantes para nosotros que nosotros para ellas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista de conservación, obviamente, es importante que veamos en qué manera es que el ecosistema depende de las aves. Hablamos de que depende, que si un día se viene el virus aviar para todo el mundo y desaparecen las aves, lentamente nosotros vamos a ir desapareciendo igual, hasta ese punto, ¿no? Y para notar algunas características de lo que estos hermosos bichitos emplumados hacen, entre muchas, podemos mencionar primero el control de pestes. Los hábitos alimenticios de muchas aves dependen de pequeños insectos que algunas veces se pueden volver plagas para el ser humano, ¿no? Y ni siquiera, a veces tal vez no plagas que tengan un efecto económico, pero que sí solemos relacionarlos con un momento medio molesto, ¿no? Muchas aves se alimentan de muchos insectos, de muchos mosquitos, de muchos invertebrados, que hacen que si no fuera por esta función y porque estas aves se alimentan de ellos, tendríamos una sobrepoblación, ¿no? De muchos insectos, cosa que no es bueno ni muy agradable y rompe un equilibrio natural. Entonces, una de sus importancias más grandes es que son un control de plagas, ¿no? Las aves son un excelente control de plagas natural del planeta. Otra facultad muy importante, como que la comparten con muchos murciélagos y algunas otras especies igual de insectos como las mariposas y otros, es que polinizan, ¿no? Tantos picaflores tan hermosos, es impresionante las formas naturales que tienen las aves como los picaflores, los piquitos largos, y justamente es porque se alimentan del polen de las flores y lo llevan de una flor a otro, haciendo que la reproducción de las plantas sea efectiva y viable. Existen muchas, muchas plantas, y no estamos hablando solamente de ornamentales, sino también de cultivos importantes en la parte de la Amazonía y también en la parte del altiplano, que dependen de la polinización netamente de las aves, ¿no? Y que si no fuera porque estos bichitos se alimentan de una florcita, pasan a otra y hacen que la flor pueda reproducirse, pues no habría reproducción de estas plantas, ¿no? Entonces esa es otra característica vital, vital, vital para el ecosistema que lo hacen las aves. Después, hablando un poquito más sobre las maravillas que tienen, pues podemos hablar de algunas especies que son las carroñeras. Ya sabemos que hasta en los dibujos animados hemos visto, son los que se alimentan de cadáveres y que nos mantienen el lugar limpio. En vez de tocar el basurero cada mañana, pues vienen las carroñeras y se comen a todos los cadáveres que hay en los ecosistemas. Otra función muy importante, ¿no?
Mira, en el programa nos gusta mucho explicar las cosas súper sencillitas y alguna vez hablando contigo hemos quedado en que los ejemplos son como la mejor forma de explicar a la gente, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tal vez no sé si existe algún otro tipo de ejemplo para explicar en qué consiste o qué es la migración, porque sabemos, bueno, supongo, creo yo, al menos sé que en el sistema educativo te enseñan que las aves tienden a migrar mayormente por el clima, ¿verdad? Entonces,
Sí.
¿cómo es este proceso y por qué por el clima? ¿Por qué lo hacen?
Bueno, ese proceso es tan sencillo como complejo. Y como tú dices, la mejor manera es ponerle un ejemplito. Entonces vamos a buscar un ejemplito. Las aves lo hacen y la mayor parte de las especies migratorias lo hacen porque las condiciones climáticas cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una migración estacional y local. Vamos a pensar en el Parque Tunari y en las especies, algunas especies de picaflores que viven en el Parque Tunari. Cuando nos acercamos a épocas más frías, justamente ahora, ¿no? Estamos en una transición, todo se pone un poquito más frío, lo sentimos en la ciudad y en la montaña se siente mucho más. No podemos porque estamos encerraditos, pero después cuando vayamos y vayamos sintiendo la temperatura en ambientes naturales, el cambio es un poco más, se puede percibir. Entonces, hay especies de picaflores del Parque Tunari que en estas épocas en que empieza a ponerse frío hasta llegar al invierno, abandonan estas zonas altas y vienen a las zonas del valle, que son las zonas donde nosotros vivimos justamente, ¿no? Y en este momento, ¿por qué? Porque los recursos alimenticios también cambian con el clima, ¿no? Hay muchas especies de árboles que ya no van a estar tan llenos de frutos, en zonas donde van a enfriarse mucho más. Entonces, las aves hacen estos movimientos para poder tener más recursos alimenticios. Y también lo hacen en otros, entre muchas otras razones, obviamente, por temas de reproducción, por sitios adecuados, por dónde reproducirse, dónde hacer una colonia en ciertas especies, ¿no? Entonces las razones van por esos lados, ¿no? Las condiciones climáticas cambian, las fuentes de alimento también cambian y las aves buscan lugares favorables donde pasar ciertas temporadas hasta que las condiciones vuelvan a ser no nuevamente favorables en su lugar anterior y se van moviendo, ¿no? Entonces, Hay estos diferentes factores que hacen que las aves se muevan. En esta época, lo que decíamos del ejemplo de los picaflores, hay ciertas especies que vamos a encontrar ahora justo en esta época, que no las vamos a encontrar en la época de primavera-verano porque están felices allá en climas cálidos en el parque, pero después van bajando. Y eso es algo muy lindo de empezar a reconocer, ¿no? De decir nuevos visitantes que tenemos. Eso es solo un ejemplo local. Estamos hablando de que hay muchos ejemplos igual de migraciones que vienen desde América del Norte. Hay migraciones que hacen de una costa del continente a la otra. Hay migraciones que son tan determinantes y específicas. Y lo que decías también, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que pasa, qué amenazas en estos movimientos en masa tan grandes? Las aves igual tienen muchas amenazas que hacen que muchas veces este ciclo de anual de ir a un lugar y volver no se complete, ¿no? Y ese es el riesgo y la parte de la concientización de este día de la migración, el entender ¿qué amenazas hay en estos viajes tan largos? ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué pasa si realmente tiene o no un impacto que las aves mueran durante la migración? Y la respuesta es que sí tiene uno y tiene muy fuerte. Algunas aves que van a migrar para reproducirse y buscar lugares adecuados. Por ejemplo, vamos a hablar de algo sencillo. Otro ejemplo sencillo para entender el impacto de las actividades humanas en la migración y sobre poblaciones de aves es las especies de aves acuáticas, ¿no? Muchas dependen de que en ciertos lugares las condiciones mejoren y puedan hacer nidos en el agua, ¿no? Pero ahora una de las barreras más fuertes para muchas especies de patos, de macás y de aves acuáticas son las represas, ¿no? Estamos hablando de cosas grandes, cosas que tienen un impacto muy grande. Las represas tienen un impacto muy fuerte sobre la biodiversidad, muy fuerte. Por eso es que hay tanto movimiento con que tengamos ríos libres, que tengamos ríos sin barreras, porque efectivamente una represa va a cambiar totalmente las condiciones donde alguna vez eran ideales para que algunas aves aniden y puedan reproducirse.
Justo abrimos como pie a la siguiente pregunta y era cómo este desarrollo en las ciudades, el desarrollo creado por el ser humano, cómo afecta al hábitat de las aves, porque tenemos factores como la contaminación, por ejemplo la contaminación del río Rocha. Entonces igual para explicarle a la gente cómo nuestro diario vivir, incluso en cuarentena, afecta al hábitat de las aves.
Esa me parece una pregunta re importante, Sarita. Siento que necesitamos todos sentir la vida en dos maneras. Una es de manera bien amplia, por ejemplo, con impactos tan grandes como represas, y otra es, como dices, el impacto de nuestras acciones, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos que puede jugar a favor o en contra de nuestro entorno? Y eso hablamos de nuestro entorno, que somos nosotros también, ¿no? Bueno, en términos de ser seres urbanos, nosotros tenemos mucho poder de decisión para mejorar o no las condiciones de nuestro ecosistema. Hablando puntualmente de las aves, que ya lo han notado todos, esto me parece súper impresionante, que en esta época del COVID ha sido un impacto para mí igual muy, muy de noticias, ¿no? De que cómo han empezado a llegar muchas especies. Recién Los Tiempos ha sacado una noticia muy linda. Ahí había una fotografía, no sé si han visto, vean la noticia de ayer o anteayer, si bien no recuerdo. Hay una especie de ave que es ave acuática, playera, que se llama carao, que se lo he encontrado creo que por el centro de la ciudad, en Cocha. Así como, no sé, me imagino Centro Heroínas y San Martín, no sé, algo por ahí. Pero en fin, el bicho caminando. Entonces, el pensar, en primer lugar, es importante esto que yo lo escuché en una charla igual de José Valderrama en la mañana. Este bicho no vino nunca, ni siquiera a las lagunas, nunca hubo un registro y es de zonas bajas, ¿no? Entonces, el pensar que están llegando estas especies al sentir la tranquilidad que no hay con todo el loco movimiento urbano, nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho de cuál es nuestro impacto sobre muchas especies y sobre las aves. El ruido es es un impacto tan fuerte y a mi punto de vista para el ser humano también, de la ciudad en sí, que creo que es una de las cosas que más las voy a sentir y las sienten las aves también. Si uno se pone a pajarear ahora y empieza, y pajarear me encanta ese término porque solo te tienes que sentar en el parque y mirar a los árboles, te vas a dar cuenta que sí, bueno, si eres un buen infractor y nadie te pilla y tomas las precauciones del COVID, que vayan a la plaza y vean en este momento lo que son los árboles, es impresionante. Muchas aves están mucho más tranquilas porque no hay tanto ruido, porque no hay tanto estrés y se posan más libremente y más cerca de nuestras casas, de toda la urbanización, y hay N ejemplos de todas estas especies, las mismas comunes que podemos ver aquí, pero las podemos ver mucho más frecuentemente porque todo está mucho más tranquilo, ¿no? Entonces el impacto del ruido es sorprendente. Si hablábamos igual, si alguna de las cosas, bueno, nuestra vida va a cambiar después del COVID, eso es una realidad. Y bueno, alguna vez he leído un dicho que decía igual, el problema estaba en lo normal, no tenemos que volver a lo normal. Ese es el problema. Entonces, imaginando un mundo ideal para mí, para disminuir el impacto sobre las aves que son tan bellas y sobre todo el ecosistema, pues no sé, que sea un día a la semana o el día de tu carnet sacas tu auto. Yo creo que todos se sacan los cabellos y nadie lo acepta, pero para ir metiendo la importancia de nuestras acciones en el ecosistema, me gusta pensarlo de esa manera un poco radical, que nosotros decidimos, ¿no? El, por ejemplo, cambiar de transporte a uno más amigable como la bicicleta hace un mundo de diferencia. Hace un mundo de diferencia para el ecosistema, hace un mundo de diferencia para las aves, definitivamente. Y yo los invito que si salen el día de su carnet, tenemos una semana más seguramente de cuarentena estricta, se pongan a ver arriba, al final no hay autos, es seguro, y vean la cantidad de aves que hay. Y eso va a cambiar radicalmente cuando todo el movimiento empiece, ¿no? Entonces esa es una de las acciones puntuales que más van, a mi punto de vista, con el diario vivir, el transporte. Podemos hacer una diferencia no solo para las aves, sino para el aire, ¿no? Y de ahí ya se desencadena un montón de contaminaciones antrópicas ilimitadas, ¿no?
Claro, incluso a nosotros mismos ya salir todos los días a trabajar, a la universidad, al colegio en bicicleta, es incluso un aporte para nuestra salud, ¿no?
Un aporte para nuestra salud y bienestar. Si hay otra cosa que, entre tantas las cosas bellas que nos traen las aves, como lo que llamamos en términos técnicos servicios ambientales, pero en realidad son nuestros beneficios, lo que hablabas al principio, es justamente un bienestar. Como un servicio ambiental se dice algo que tú recibes del medio ambiente gratis, simplemente por ser, es un beneficio inmenso para ti como ser humano que uno recibe de diferentes especies y del ecosistema en general. Y uno de los servicios ambientales más lindos de las aves es traer esta sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza. Imaginando un mundo sin aves, un día sin aves, sin el cantar, yo creo que uno no lo percibiría tal vez así como que de un rato a otro, uy, ¿dónde se fueron las tortolitas? No creo. Pero sí hay una sensación de bienestar como la que se siente cuando no hay mucho ruido. Esa sensación de bienestar cuyo lado opuesto es un estrés silencioso y acumulativo, ¿no? Como el que vivimos cada día con el tráfico. Pues yo creo que ese justamente es el opuesto, el bienestar que dan las aves, ¿no? A una lenta sensación de tranquilidad que se puede sentir en ciudades.
Amigos, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Aterrizando vía Facebook y a través de la página de Facebook e Instagram de la Fundación Gallapacha. Ya saben que ahí todo comentario, toda opinión es bienvenida. Buscando algunos datos en internet, encontré que, por ejemplo, Bolivia tiene el cuarto lugar en ranking mundial de avistamiento de aves, que es algo que igual al principio nos tenías como un evento que comentarnos. Entonces, ¿cuáles son las aves más representativas del país y por qué es importante conocerlas?
Bueno, sí, hablando esto del Big Day, que ya lleva un montón de años, Bolivia está súper bien, mantenemos los primeros lugares y es sorprendente porque no es que haya, no sé, yo me imagino cómo sería si hay más gente que se interesaría en avistar aves. Porque este Big Day y estos datos no lo han hecho científicos, esto ha hecho la gente común y corriente que ha dicho, bueno, voy a empezar a pajarear, y ahora hay herramientas tan hermosas y sencillas, que son las que queremos mostrar justamente con Gaia Pacha, con programa Jucumari, de lo que es parte de la ciencia ciudadana, herramientas sencillas como bajarte una aplicación y decir, uy, yo puedo reconocer un hornero, entonces aquí digo que es un hornero, clic, ya está. No, entonces Bolivia le va muy bien, pese a que no hay tanta gente que avista, por eso queremos animar a la gente a empezar esta conexión hermosa con la naturaleza, que puede ser empezando con las aves, y participar igual el Big Day que va a ser este sábado desde nuestras casas, ¿no? Avistar, si hay gente que quiere empezar a pajarear desde cero, como le llamo, que yo soy uno de ellos, yo soy pajarera nueva en realidad, voy hace poco tiempo, entiendo toda la cuestión científica, pero conectarse con las aves había sido otro mundo muy hermoso. Y bueno, para los que quieran comenzar, mañana justamente con Gaia Pacha y programa Jucumari vamos a dar un cursito a las 18 horas, a las 6 de la tarde, a través de la cuenta de Zoom. Pueden entrar a la página de programa Jucumari para ver el link, ahí estamos pasando todas las publicidades. Y vamos a mostrarles técnicas súper sencillas para empezar a reconocer aves y registrar y apoyar a que nuestro país siga siendo de los mejores en eso del Big Day. Tenemos tanta variedad de aves, somos tan afortunados realmente en Bolivia desde nuestra posición geográfica, en nuestros ecosistemas, todo lo que ya dije. Pero bueno, hablando de importancia, yo siempre lo enfoco un poco en dos cosas. Uno, que es la científica, que quiere decir la importancia de aves para conservar, y la otra que es la de bienestar, ¿no? Las aves que nos rodean, que están en las más comunes, que uno ya, no sé, puede hasta de cultura general conocer, como el hornero, el chihuahua, los gorrioncitos y demás, son muy importantes porque son el paso número uno que conecta a la gente con la naturaleza. Así es como lo percibo yo y creo que realmente su presencia en nuestras áreas urbanas es determinante para que la gente realmente se dé cuenta de que hay naturaleza viva en las ciudades, ¿no? Y esas, ¿cuáles son? Son las más comunes, las que uno mira, las que uno escucha. Ahorita estoy escuchando unos tordos músicos aquí en el jardín. Esas son re importantes y cuidarlas va con nuestras acciones que dijimos, ¿no? Individuales. Ahora, cuando hablamos en términos de conservación, tenemos muchas especies únicas. A estas se las llaman aves endémicas. Quiere decir que solo viven en ciertas regiones. Y las endémicas de Bolivia, que solo viven en Bolivia, son aproximadamente unas 17 especies que hay en todo Bolivia. Y algunas de esas, aparte de ser que solo viven acá, además están amenazadas. ¿Qué quiere decir? Que en esta lista mundial y nacional que te dice qué especies están a punto de desaparecer del planeta, estas categorías también entran dentro de las aves endémicas. Entonces creo que en términos de importancia científica, en términos de importancia de conservación, las endémicas y amenazadas son muy importantes, son las a las que les tenemos que empezar a poner toda nuestra atención, tal vez desde varios puntos de vista, desde puntos de vista de planificación ambiental, urbana, planificación rural y demás. Y para nombrar algunitas así, porque bueno, son 17 especies, no me las sé todas, pero las emblemáticas, por ejemplo, tenemos a la paraba barba azul, esa es endémica, únicamente vive en valles secos aquí en Cochabamba y en Bolivia, es endémica de Bolivia, solo existe en nuestro país y está en peligro, o sea, está en el grado máximo de amenaza. Su amenaza más fuerte por algún tiempo, por ser tan hermosas, tan grandes, tan brillantes, era justamente que las tomaban para hacer mascotas, ¿no? Es el tráfico ilegal, algo muy importante igual para charlar. Pero bueno, es un tema que puedes tomar horas. Otras re importantes, en Cocha, por ejemplo, tenemos a una avecita que si uno se va metiendo al mundo de pajarear, la va a reconocer, que es la monterita de Cochabamba, le dicen. Esta es la pospisa garlepi. Y es una avecita chiquitita, naranjita, muy bonita, así regordeta, que está muy relacionada a una de nuestras especies igual regionales muy importantes, que son las quehuiñas, ¿no? Estos arbolitos de quehuiñas que viven en alturas, ¿no? De ciertas alturas arriba y dependen mucho de estos bosques, ¿no? Y esta es otra ave endémica y amenazada también, ¿no? Esta igual se encuentra en peligro de extinción. Después tenemos algunas otras especies que incluyen algunas cotorritas, que se llama la cotorra de los acantilados. Tenemos la paraba frente roja también, que es otra especie que se encuentra únicamente en Bolivia y está amenazada. Hay otra especie, por ejemplo, la copete de piedra, que es un ave espectacular. Igual vamos a ir difundiendo un poco más de esta información en nuestras redes de Gallapacha y programa Jucumari, para mostrarles y que vean visualmente lo sorprendentes que son estas aves y las amenazas que sufren, ¿no? Entonces, en términos de importancia, si uno quiere decir, bueno, ¿cuáles serán las aves más importantes para conocer? Y yo como boliviano que tengo que saber, creo que es meterse a tu fauna local, saber qué está a tu alrededor, por un lado. Y por otro lado, hacer una búsqueda en Google cuesta 2 clics realmente, buscar aves endémicas de Bolivia y aves amenazadas de Bolivia. Ahí vamos a encontrar una lista interesante de especies hermosas que están, solo viven acá y además enfrentan peligros, ¿no?
Las ventajas de internet, ¿no? Uno ya puede encontrar lo que quiera ahí. Hablábamos de planificación, conservación y, por ejemplo, leí un artículo que Ecuador tiene, o más bien crearon, estrategias nacionales de conservación que vendrían a ser como documentos con líneas estratégicas de investigación, conservación, monitoreos, políticas y legislaciones netamente o específicamente hacia la conservación de aves. ¿Bolivia tiene alguna estrategia de conservación?
Sí, bueno, hay diferentes magnitudes en cómo se manejan las estrategias de conservación y sí, en aves Bolivia va muy bien dentro de estrategias globales, por ejemplo, que se aplican en Bolivia y que para términos de meter esfuerzos en conservación podemos llamar a tiempo, a personal, a dinero, a invertir en conservar ciertos lugares. Somos parte de las áreas importantes para conservación de aves. Estos se denominan como IVAs, ¿ya? Es una cosa global que ha determinado qué zonas, qué ecosistemas, qué lugares en sí físicos tienen una gran variedad de aves y que son muy importantes para mantener nuestra diversidad de especies, ¿no? En Bolivia, a ver, si bien no recuerdo, creo que tenemos, no sé, algo de 50 de estas áreas importantes para la conservación de aves. IVA es por el nombre en inglés, Important Bird Areas, algo por ahí, no me acuerdo. Bueno, y nosotros sí, o sea, tenemos como 50, ¿no?, de estas áreas. Incluyen a veces zonas protegidas, muchas, está por ejemplo el Parque San Matías, está el Madidi, algunas de las zonas altas están, no sé, las aguas dulces del norte de Potosí, por el bosques de Polilepis, son áreas importantes cuando hablábamos de este arbolito tan importante. Hay como 3 áreas que se concentran únicamente en bosques conservados de Polilepis. Los Yungas, en áreas importantes tenemos un montón, tal vez hay unas 5 o 6 áreas importantes dentro de los Yungas. Después otras zonas importantes son nuestros espejos de agua, como las lagunas, ¿no? Aquí a nivel nacional está el lago Titicaca, pero a nivel local tenemos lagunas muy lindas y que hay que, es otro esfuerzo desde lo estatal hasta lo individual que hay que poner en conservar, ¿no? Que son nuestros espejos de agua. Después, como otro tipo de estrategias, se han hecho estrategias por especies, por ejemplo de la paraba barba azul, de la copete de piedra. Entonces hemos ido desarrollando lo que son estrategias así individuales y también nos basamos en un marco de estrategias nacionales, que sí tenemos una estrategia para conservar aves en sí, que todo es una cuestión interesante de mezcla de información cruzada, ¿no? O sea, uno para conservar un ave y para meterle, no sé, buscar financiamiento y meterle esfuerzo y dinero, se va a fijar que sea un área importante, que esté dentro de una estrategia nacional para conservación, que esté dentro de una estrategia local y si se puede un área protegida. ¿Por qué? Porque el unir esfuerzos puede dar resultados más efectivos, ¿no? Y la conservación es a lo que apunta, a lo que yo siento que apunta y debe apuntar también a ser una práctica colaborativa, porque ni siquiera es una ciencia, es una práctica colaborativa en la que tiene que incluir desde, no sé, nuestras autoridades nacionales, locales, y para mí lo más importante, sobre todo, nosotros, los ciudadanos de cada día, ¿no?
Bueno, amigos, llegamos al final del programa Aterrizando. Y ya saben, estén atentos a las redes sociales de la Fundación Gallapacha y del programa Jukumari para estar pendientes y participar de este Big Day. ¿Algo más que quieras aumentar, Andy?
Bueno, hay mil cosas mil invitaciones que quisiera hacer. Una es esa del Big Day. Les invito al curso de mañana también. En la página del programa Jukumari está nuestro enlace para hacer una charlita vía Zoom. Va a estar re linda para los que quieran empezar a pajarear. Y después, otra invitación que me parece importante, y ya la vamos a difundir igual por nuestras redes de Gallapacha y programa Jukumari, es una iniciativa que ha salido y con una filosofía hermosa que ha salido por parte de Armonía y de BirdLife International. BirdLife International es una de las instituciones de conservación más antiguas del mundo, tiene más de 100 años. Empezaron conservando aves, pero conservar aves como cualquier especie y cualquier animal se vuelve a conservar ecosistemas, ¿no? Y ellos han lanzado una iniciativa hermosa que es el derecho a un planeta saludable. Y esta es en realidad una petición activista en la que vamos a empezar a circular para la Organización de Naciones Unidas y para pedirle que un derecho humano sea un ecosistema saludable. Entonces creemos que ese es un mecanismo que puede empezar a dinamizar mucho la conservación y la salud del ser humano también. Sabemos que muchas consecuencias de la devastación de los ecosistemas justamente son enfermedades que nos llegan a nosotros, ¿no? Entonces me parece una invitación muy linda que quería aprovechar de hacerla ahora. Visiten nuestras redes y ahí ya van a conocer un poco más de esta petición. Va a ser igual una cuestión de dos pasos sencillos de firmarla y ojalá se logre un tiempito realmente lograr algo re vital e importante, ¿no? Que la salud, que un ecosistema saludable sea un derecho humano.
Esta es una muy buena iniciativa. Realmente espero que se logre. Muchas gracias, Andy, por estar con nosotros en este programa. Y muchas gracias, amigos. Ya saben, nos encontramos el próximo jueves. Vamos a estar haciéndoles compañía durante su cuarentena y después de la cuarentena.
Listo, muchas gracias a ti, Sarita. Gracias a todos. Que tengan felices días y a cuidarse mucho.
Gracias, Andy. Nos escuchamos el siguiente jueves en su programa Aterrizando para caminar juntos por un mundo mejor.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.